aguas, pendejo.
¿Te asustaste? Eso no te hubiera pasado si hubieras estado...
¡Alerta, alerta! ¡Nos gobiernan los reptilianos! ¡Alerta, alerta! Dicen que si tomas leche con azúcar te van a crecer 6 brazos. ¡Alerta, alerta! Hay unos p***os que dicen que la Tierra es plana.
Si te gustan las teorías de conspiración,
busca Academia Conspiraciones y encuentra un episodio nuevo cada semana, donde sea que escuches podcast.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene ni idea de qué se va a tratar el tema.
Exacto. Y como algunos han estado preguntando, quiero aclarar que cuando decimos historia americana es historia de los Estados Unidos de América, pero también a veces los Estados Unidos de América tienen esta bonita costumbre de pues invadir otras partes de América y así, y esos temas y vendrán después. También hay historias de eso. Entonces, son primordialmente gringas porque pues el ego, ¿no?
Sí, sí. Y porque hicieron muchas mamadas.
Que vamos a apropiarnos de todo el continente, como no. Es.
No tienen nombre, güey. Es el único país que no tiene nombre. Están nomás explicando su razón de ser. Somos Estados Unidos de América.
En fin, para todos los que viven en Estados Unidos de América, felicidades por eso, supongo.
Sí. Los amamos de todas maneras.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan?
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Filadelfia, Pensilvania, 1942. El doctor John C. Lilly se graduó con un título de medicina de la Universidad de Pensilvania, una de las más prestigiosas de Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, se entrenó en el psicoanálisis y comenzó a investigar las estructuras físicas del cerebro y la conciencia. En 1953, el doctor Lilly empezó a trabajar para el Cuerpo de Comisionados del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, en el área de estudio de la neurofisiología. Inventó el primer método para tomar lecturas eléctricas del cerebro de animales sin necesidad de aplicarles anestesia. O sea, básicamente podías ver las ondas cerebrales en 2 dimensiones, moviéndose a través de la corteza cerebral.
¿Cómo están pensando?
Ajá, sí, como todo a través de un monitor o como una tele. O sea, okay. El güey hizo algo chido. O sea, fue el que inventó ese método. Y luego en 1954, al año siguiente, en el Instituto Nacional de Salud Mental, se juntó con otro colega, inventaron el tanque de aislamiento.
Eso es interesante porque te metes y tienes viajes astrales.
Sí, de hecho, para los que no sepan qué es un tanque de aislamiento, básicamente es agua que calientan a la temperatura del cuerpo. Tiene sales para que flotes, simule, ¿no?, como gravedad y flote sin esfuerzo. Está completamente tapado, sellado, para que no haya como distracciones sensoriales de otros... otras fuentes.
Sí, básicamente ningún sentido tiene. Sí.
De hecho, últimamente se han puesto de moda como que en diferentes ciudades. De hecho, creo que aquí en Juárez también ya hay de.
¿Qué? ¿What?
Sí, vi un anuncio una vez en Facebook de que ya hay tanques de aislamiento. Te puedes ir ahí a tomar la mejor siesta de tu vida.
¡Qué chingón!
Entonces, esto pasó en 1954. Este güey inventó el tanque de aislamiento. Y luego llegaron los 60s. ¿Y qué llegó con los 60s?
La marihuana y el LSD.
Yeah, las drogas. El doctor Lilly fue uno de los pioneros del uso del LSD dentro de su tanque de aislamiento.
Es que huevo, tienes un tanque de aislamiento y lo primero que haces, ¿cómo lo hago mejor? Drogas.
Básicamente lo que hacía era tomar dosis enormes de ácido y sentarse en su bañera con fines científicos.
¿Quién es este señor? Quiero casarme con él.
Mira, en los 60s no era legal el matrimonio gay todavía, entonces tienes que esperarte un poco. Él esperaba reprogramar sus circuitos mentales a través de esto para alcanzar la iluminación. Pero también tenía migrañas y el LSD no estaba haciendo ningún tipo de efecto para reducirlas.
Ah, qué raro. Es que, pues sí, ajá.
No así, así que decidió probar la ketamina.
¡Hala! ¿Que no es para caballos?
Exacto, eso iba. Para los que no sepan qué es la ketamina es una droga disociativa que te puede hacer alucinar, que se usa en anestesia para caballos. Wow. Bueno, se usa como analgésico, creo, y es en dosis muy grandes y te manda así.
El Special K, le dicen.
Sí, el Special K.
Para los niños ravers. Ajá.
Ketchup, Kit Kat.
¿Es en serio?
No sé. Asumí que tú sabrías, tú ibas a raves.
Sabes Special K, Ketchup, Kit. Eres bueno para poner el nombre a las drogas, tengo que aceptarlo.
Pues se me ocurrieron cosas con K, güey, ¿no? O sea, sí.
Ay, güey.
Calamardo. Con cabra. Okay. Entonces Lilly se juntó con otro investigador, el doctor Enright, y empezaron a experimentar con ketamina. Enright se inyectó una dosis de medida de ketamina mientras Lilly lo observaba. Enright comenzó una extraña odisea hacia las regiones primitivas de su psique. Sin que Lilly estuviera enterado, Enright se había reprogramado a sí mismo para regresar a los orígenes prehomínidos del hombre.
No mames, que se convirtió en el pescado que salió del.
No se fue primordial. No se fue tan atrás.
Aire, me gusta. En un millón de años voy a invadir Polonia.
Maldita sea, no tengo pulgares. No, Android nada más en este estado alterado mostró rasgos, movimientos y sonidos típicos de un hombre mono. Básicamente se convirtió en un.
Como neandertal.
Sí, bueno, antes de eso. Y se puso el güey a brincar en cuclillas, a gruñir, a aullar, gesticular y sacudir sus brazos frenéticamente.
Eduardo, me cuentas esto y yo veo ahorita a científicos que están con platitos de vidrio viendo bacterias. Uh-huh. ¿Esto es lo que deberían de estar haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no están metiéndose ketamina y un chingo de drogas en un tanque para convertirse en changos?
Porque cuando veas qué pasó con Lilly al final vas a saber.
Ok.
Vas a saber por qué ya no se hace esto, güey. Mientras el hombre mono seguía agarrando su viaje astral bien cabrón, Lilly asumió que Enright estaba teniendo algún tipo de convulsión. Pero eso no era para nada lo que estaba pasando. En su mente, Enright estaba peleando con un leopardo.
¡A la madre!
Imagínate ese trip, güey. O sea, es un trip en el que devolucionas y te empiezas a pelear así a mano limpia con un leopardo.
¡Qué puto! ¿Qué? ¡Órale, cabrón!
Finalmente, Enright se trepó a un árbol y se puso a observar fijamente a su colega desde las ramas. Y por árbol me refiero a un mueble porque estaban todavía dentro del laboratorio. O sea, el güey se subió así a un estante y nomás estaba viendo fijamente al doctor Lilly así de...
Y le dice, güey, ya pinche orco, güey. Yo quiero dormir. Bájate, todo plátano, güey. Toma.
Este experimento inspiró una novela que después fue adaptada a una película llamada Altered States, una película de ciencia ficción de los 80s, conocida en América Latina como Estados Alterados y en España como Un viaje alucinante al fondo de la mente. Porque chinga tu madre España con tus traducciones de los títulos de película. Un viaje alucinante al fondo de la mente. Así, güey. No.
No fue bien. O sea, le pudieron haber puesto así, el tío contra el jaguar. ¿Qué puto qué?
¿Qué gilipollas? ¿Qué? De este experimento, Enright y Lilly sacaron tres conclusiones. La primera es que...
Es que está bien verga la ketamina.
De hecho, esa es la cuarta. Esa la saqué yo después de leer este pedo, güey. Las tres que sacaron ellos es que la primera, la realidad interna de una persona puede ser drásticamente diferente de la realidad externa. Ajá. La segunda conclusión es que la persona puede permanecer activa físicamente en el entorno externo.
Oh, ok.
Y la tercera es de que la persona puede permanecer completamente inadvertida de esta discrepancia. O sea, tú estás en tu cerebro experimentando una realidad, estás reaccionando físicamente a ella y no sabes que están desconectadas una de la otra.
Sí, sí, este güey no sabía que estaba arriba de un librero.
Ajá.
Él creía que estaba arriba de un árbol.
Sí. Sí. Android, ya bájate del pinche librero.
No, güey. El jaguar, cabrón. Ahí viene el jaguar. Güey, súbete. ¿Cuál viene el jaguar, güey?
Es un practicante, acaba de entrar ayer. Dadas estas condiciones, Lily y Android acordaron que sería una buena idea tener siempre a alguien monitoreando los experimentos. Sí. Básicamente los güeyes, o sea, vamos a cuidarnos el trip mutuamente, ¿no? O sea, sí. Para no terminar todo.
Necesitamos a alguien en... Hey, Joaquín, ok, tú nomás tira paro, uh-huh. Se me pongo muy loco, me pasas una agüita y un whisky con mineral.
Ok, va.
Se me baje.
Perfecto.
Y por lo que falta.
Después de esta experiencia con estos experimentos con Enright, Lily tuvo una casi fatal. Tomó ketamina y se metió a su bañera. Cuando se dio cuenta que el agua estaba demasiado caliente, trató de salirse, pero ya no podía usar sus músculos, así que quedó flotando boca abajo en su propia bañera. O sea, los güeyes se pusieron una regla de que okay, siempre hay que tener a alguien monitoreando aquí en el laboratorio y todo. Este güey fue a su casa, llenó su bañera con agua caliente, muy caliente, le echó un chingo de sal y se tiró de boca abajo.
Para tratar de hacer su propio ¿cómo? Tanque de aislación.
Sí,
de aislamiento. Y luego de aislamiento. Y luego empezó a pensar que era un delfín o algo así.
Güey, foreshadowing. Ahorita ves. En ese preciso momento, cuando este güey estaba así boca abajo en su bañera, un amigo suyo llamó por teléfono a su casa. Ahora, obviamente eran épocas de pues, teléfonos de casa, ¿no? No había celulares. Pidió hablar con él de inmediato. Así que Antonieta, la esposa del doctor Lily, entró al baño, lo encontró flotando boca abajo en la bañera y lo revivió dándole respiración de boca a boca. Algo que aprendió en un artículo del National Enquirer unos días antes.
No seas mamón.
Sí. Para los que no saben qué es el National Enquirer, es como el TV Notas o es el...
Ajá, más o menos.
Sí, es un tabloide de chismes de celebridades, básicamente. Estos se dedican a publicar puro chisme.
No, Eduardo, no, ¿cuál puro chisme? Y salvar vidas. Acaban de salvar una vida.
Exacto. Y justamente a causa de la llamada y el artículo del Enquirer, Lily concluyó que su vida estaba siendo vigilada por un poder superior. Pero no solo un poder superior cualquiera, sino el mejor de los poderes superiores de todos. Los alienígenas.
¡Huevo, güey!
Los nombró ECO, con sus siglas ECCO. Esas siglas que significan Earth Coincidence Control Office.
¡Oh, shit! Espérate, ¿oficina? ¿Tienen?
Así le puso de nombre, güey. Dijo, este güey dijo, unos aliens me están vigilando... Se llama la Oficina de Control de Coincidencias de la Tierra. Y gracias a esos güeyes, mi compa me llamó al momento y mi esposa aprendió respiración de boca a boca unos días antes. O sea, esos güeyes me están cuidando.
¿Tiene sentido lo que dice? No sé si fueron los aliens, pero sí, no mames. Pero sí veo unos aliens en una oficina haciendo burocracia. Este cabrón, mándale el National Enquirer a la esposa, por favor. Plip, plop, plip, plop, plop. Plip, 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 plac, plac.
Splash. Lily creía que no importaba lo que pasara, Echo siempre estaría ahí para guiarlo de manera segura a través del túnel hacia la luz.
Qué verga de soltarte y vámonos. Creo que aquí la heroína de la historia que no estamos hablando es la esposa de Lily.
Sí,
que le aguanta toda esta
Antonieta
chica.
Está cabrona, güey. Antonieta está cabrona. Creo que era su segunda esposa. Pero también, o sea, aparte de estos aliens, los de Echo. No solamente estaban ahí para proteger a Lily, también están ahí para ponerlo a prueba. Una noche después de meterse ketamina, obviamente, Lily estaba sentado frente a su televisión cuando un representante alienígena de Echo se le apareció.
Ok, what?
Le extirpó el pene sin provocar sangrado. Y se le odió así en la mano, así despreocupadamente. Así, toma tu pene, Lily.
Lily, te queremos mucho. Ya no necesitas esto. Ponlo en un frasco.
¿Qué?
Con los chiles en escabeche.
¿Y los huevos?
De los huevos los vamos a dejar. Son okay. para una semana. Entonces, ponlo en escabeche. Mm-hmm. Te queremos.
Gracias.
O tengo que regresar a la oficina. Ya está. Me falta hacer un reporte en Excel.
En eso le gritó Lili a su esposa, cito, me cortaron el pene.
Güey, nomás un científico gritaría, me cortaron el pene, güey. Cualquier otra persona habría dicho, ¡a la verga! ¡Mi pene!
Sí, a la verga, mi verga.
¿Dónde vergas está mi verga?
Antonieta bajó las escaleras y le señaló a Lili que su pene estaba intacto. Lili volteó a verlo detenidamente y se dio cuenta que los extraterrestres...
Estaba casado con un pendejo, ¿no?
A ver, pendejo. Ahí está tu pene. Está intacto. Ni yo lo he tocado. En meses. Lili volteó a ver su pene detenidamente y se dio cuenta que los extraterrestres lo habían reemplazado, su pene humano promedio, con una versión mecánica que podía ponerse erecto voluntariamente en cuanto él así lo quisiera.
No, así como, ok, Google, párate.
Le pusieron un pene robot, básicamente, un pene mecánico.
Espérate, ¿pero esto estaba pasando?
Ketamina, güey. Una hora después, cuando pasaron los efectos de la ketamina, Lily encontró su pene humano promedio en lugar del mecánico. Exactamente como había estado siempre.
Ay, pobre esta Antonieta que se perdió del pene mecánico sí. que vibraba el... Se movía como se puede hacer de otros tamaños.
Oye, como entonces que ya se lo llevaron los aliens. Yo lo quería probar, güey. O sea,
se lo llevaron. Está en la lata con escabeche. Ah.
Mientras todo esto pasaba en sus experimentos caseros, Lily seguía trabajando para el gobierno, güey, y estudiando de manera particular el cerebro. Se había ganado el respeto de la comunidad científica. Y en... Sí, o sea, si sobrevives, sí. si sobrevives a. Pinche bañera llena de sal en tu propia casa y no te mueres.
Que te quiten el pene unos extraterrestres y luego te lo regresen, te lo pongan de robot y luego te lo vuelvan a poner. Yo también hasta todo le dan un diploma.
Sí. Y se había ganado el respeto de la comunidad científica, estaba estudiando de manera particular el cerebro y empezó a interesarse particularmente en los delfines.
¡Oh! ¡Es que fue un delfín! Te digo, se convirtió en delfín.
Su interés provenía de estar drogado por horas en agua salada. Porque básicamente era un drogadicto brillante que se la pasaba flotando mientras pensaba, soy un delfín.
Blup, blup, blup. Espérate, lo mejor le estaban pagando por así, hacer esto.
No, y todavía se va mucho más allá. Esto es algo que dijo Lily. Cito, un día mientras estaba flotando en el tanque pensé, vaya, ¿no sería grandioso hacer esto 24 horas al día? Cuando se lo mencionó a un amigo me dijo, bueno, intenta con los delfines. Y así fue como empecé a trabajar con delfines.
Perfecto, güey.
Ciencia. Sí,
amigo, claro, la ciencia eran los días dorados de la ciencia.
Comenzó a experimentar con delfines con la idea de que podría lograr que los delfines y humanos hablaran entre sí. Él dijo, los delfines y los humanos pueden comunicar, podemos vivir en armonía, podemos ser chidos todos. Y por eso se puso a trabajar con delfines.
Y empezó a él hablar como delfín.
No sé si...
O hasta... quería que los delfines hablaran como humanos.
Quería que los delfines hablaran como humanos. Creo que es el enfoque sí incorrecto. Puede, sí vamos a descubrir que eso es más difícil de lo que uno creería. De hecho, sí cambió la manera en la que la gente veía a los delfines. Porque publicó un libro en 1961 que se llamaba Man and Dolphin. Y fue el primer libro que afirmaba que los delfines pueden mostrar emociones complejas.
Están bien cabrones esos güeyes.
Sí, o sea, son capaces de controlar su ira. Otra cosa que mencionó en su libro es de que así como los humanos temblaban cuando eran como respuesta a sentirse lastimados. Se mostraban miedo, mostraban rabia, mostraban muchas emociones. Y Lily dijo que el delfín es nuestro igual cognitivo. O sea, que estamos al mismo nivel de
cognición. Yo estoy de acuerdo, güey. Yo digo que a los delfines los tenemos que hacer los embajadores del mar. Y que deben estar en la ONU.
Pero luego, cuando pase algo, se van a ir volando y van a decir nomás gracias por todo el pescado.
Y se van a ir.
So long and thanks for all the fish.
Dime, por favor, que él vivía con un delfín en su bañera.
Ay, mira. Prueba. También en su libro propuso la idea de que tal vez los delfines podrían ser entrenados para servirle a la marina como espías.
A lo que así el gobierno con sus chamarritas y todo y lentes les sí, ponen lentes oscuros, un bigote falso
y un acento ruso sí.
Se me hace que es un espía.
Oye, Vladimir anda muy raro. No confío en Vladimir. A esta idea el gobierno de Estados Unidos dijo, vaya, no veo fallas en su lógica. Le dio un chingo de dinero.
¡Huevo, pinche! Los 60 eran todo el pedo.
El laboratorio de Dolphin Point fue establecido en la isla de St. Thomas, en el Caribe. Y lo primero que hizo Lily en el laboratorio fue darle LSD a los delfines para que empezaran a hablar.
¡No seas bobo!
Ok, ya está listo el laboratorio, ya tenemos todo chido, ya llegó el delfín, sí, ya llegó el LSD. A ver tú, el hippie, ven para acá.
Dame dos dosis, échale ahí, y ponle por lo que fold.
Lo siguiente que voy a leer es un poquito largo, pero viene de una transcripción de una entrevista que se le hizo a Lily en una conferencia. Cito, le dimos una dosis de 100 microgramos a un animal de 400 libras. Hubo un aumento del 50% en su ritmo respiratorio al inicio y se registró un aumento de 400% en la cúspide del efecto. Al mismo tiempo, su ritmo cardíaco aumentó en un 20%.
Y luego empezó a usar glow sticks.
Este animal estaba varado fuera del agua. Esto es algo que provoca bastante angustia en los delfines.
¿Crees?
Sí, neta, güey. O sea, ¿tú crees que sacar a un animal de su hábitat crea angustia? En otras palabras, están en un constante estado de ansiedad cuando están fuera del agua. Después descubrimos lesiones en puntos de presión que aparecen cuando son sacados del agua. ¿Por qué será que los delfines no se sienten bien fuera del agua? ¿Qué digo? Creo que aplica la de como pez en el agua, aunque el delfín sea un mamífero, pero es lo mismo, güey.
Es lo mismo, exactamente.
Establecimos controles cuidadosamente, cambiamos el entorno poniendo al animal en un tanque pequeño con otro animal, con otro delfín. Luego solo en un tanque pequeño con aguas poco profundas. Luego en un tanque grande donde tenía la completa libertad de nadar.
Luego lo metimos al lounge donde le pusimos música más calmada para que se le bajara el trip con un whisky mineral.
En la alberca tenían también un delfín que dice aquí, tenemos un delfín que recibimos hace 2 años y medio. En esta instancia en particular, este delfín había recibido 3 disparos con un arpón en la cola. O sea, lo habían arponeado 3 veces en la cola. Ajá. Después de esto, el delfín no se acercaba a los humanos.
Ay, ¿por qué será?
Mira, yo no sé. Yo nada más sé que de repente pinches delfines son bien sentidos, güey. O sea, no les puedes disparar 3 veces porque ya no quieren acercarse.
Te estoy poniendo un piercing, güey. Se ve chido.
En la alberca, este delfín siempre se iba al lado opuesto de donde hubiera un humano.
O sea, le pican la cola 3 veces con un arpón y luego van y lo meten en una alberca.
Contra su voluntad. Y luego no saben por qué no quiere convivir con la gente.
Claro, le tienen que dar unas tachas. Ese es el problema, todavía no habían tachas.
Si intentabas acercarte al delfín, se alejaba nadando rápidamente y actuó así por 2 años. Así que decidimos usarla como uno de nuestros objetos de control usando LSD-25. Entonces, así de ese delfín anda muy mamón. Hay que drogarlo.
Hay que drogarlo, güey. Vamos a poner.
Bueno, era delfina en este caso. No. Cuando el efecto del LSD se hizo presente, 40 minutos después de la inyección, el delfín se acercó hacia mí, algo que nunca había hecho antes. Se quedó quieta en el tanque con un ojo afuera del agua viéndome a los ojos.
Y empezó a perrear.
Esto era un comportamiento completamente nuevo. ¿Tú crees, güey? O sea, que un delfín esté perreando. Para empezar, no sabe que es un perro. Si mucho sabe que es una foca y es lo más cercano a un perro que hay en el
son
mar.
Son perros del agua, son perros marítimos.
Total, en resumen, el LSD no los estaba haciendo hablar, güey. O sea, llevaban 2 años metiendo el LSD a los delfines y todavía no decían hola. Pero fue entonces, cuando creó el experimento, que le costó toda la credibilidad con la comunidad científica.
Ah, todavía tenía credibilidad.
Todavía tenía credibilidad, güey. Todavía tenía un laboratorio en el Caribe que le estaba financiando el gobierno americano, güey. O sea, ese güey estaba cabrón.
Sí, es mi héroe, ¿eh? Sí, es mi héroe.
Algo que él sabía sobre trabajar con delfines era que tienes que, cito, meterte al tanque con ellos, hacerte amigo de ellos y tal vez así te van a soportar por un poco más de tiempo. O sea, no podías estar a distancia, tenías que estar ahí.
Claro, ser ahí su compa.
Entonces, en 1965, su más reciente experimento consistió en que una mujer viviera con un delfín por 10 semanas.
¿Ok?
Sí. Lily decidió que 10 semanas era el tiempo máximo que podían vivir juntos un delfín y un ser humano.
Sí, porque es la cantidad de 10 semanas es lo más que puedes aguantar la respiración para vivir en agua, ¿no?
Pues básicamente lo que hicieron fue, rediseñaron el laboratorio. Y lo inundaron y para que el delfín y el humano pudieran vivir, dormir, comer y jugar juntos, así como íntimamente.
Uy, está bien vergas ese pedo.
Sí. Pero también cabe mencionar que en ese mismo año, fue cuando Lilly ya, o sea, en una entrevista años después, dijo que en 1965, cuando hizo el experimento, había sido el año en el que, cito, ya no consideraba el punto de vista científico de la objetividad total como el principio y el fin. O sea, el güey ya le valía verga el método científico y además es de, tenemos un delfín, tenemos gente, que vivan juntos, chiques o madre. O sea,
ponos ahí, les vamos a poner MTV y luego nos vamos a echar unos pases de coca y luego vamos a subirnos en un jeep y nos vamos a ir a California a empezar a cantar y a hacer un grupo de música. O sea, ya era así, ¿no? Como que, a ver, qué chingados hacemos.
Margaret Howe era una mujer de 23 años que trabajaba como asistente de laboratorio en Dolphin Point. Peter era un delfín.
Margaret y Peter.
Margaret y Peter. Margaret se cortó el pelo a un cuarto de pulgada, así súper cortito. Recibió un traje de baño y un lotardo para las noches frescas. Y el 15 de junio de 1965, Margaret se mudó con Peter.
Convencieron a una mujer.
Una mujer.
Toma tu traje de baño. Vas a
un asistente de laboratorio.
Es tu roommate.
Así, obviamente, tú dices, claro, estoy haciendo ciencia.
Más que yo lo hubiera hecho porque es un delfín. Así que, no mames. Si a mí me dicen, hey, este es Jacinto, es un cuyo y van a vivir juntos por 10 semanas en un cuarto, y digo, a huevo. Hola, Jacinto.
Acabas de describir tener una mascota, güey.
Badía inventa las mascotas.
Los objetivos de Margaret eran tres: tomar notas sobre el aislamiento interespecie, intentar enseñarle a hablar a Peter y recabar información para que las condiciones de vida puedan mejorar para cohabitar por más tiempo. Lo que hicieron fue... ahorita son 10 semanas, pero tú toma nota de todo para que ya después puedan ser más semanas.
Que necesitan una maceta en este lado, ajá, una cama matrimonial o king. A ver
cómo es el feng shui abajo del agua.
Sí. Reglas para ir por el mandado, todas esas cosas.
Sí, se ofenden si me pongo a escuchar el soundtrack de Free Willy. ¿Qué pedo?
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Habían modificado dos cuartos en el laboratorio, uno exterior en un balcón y uno en el interior del laboratorio. Sacaron el tanque de que estaba dentro del laboratorio y ambos cuartos los hicieron a prueba de agua. Lo llenaron hasta alcanzar 2 pies de profundidad, 60 centímetros. De profundidad de agua.
¿What? ¿Ahí pueden nadar en un delfín?
Sí, ese era el punto. O sea, Margaret tenía áreas en las que podía salir del agua y Peter tenía áreas en las que podía sumergirse más profundo. Porque el doctor Lilly creía que la relación humano-delfín se desarrollaría mejor en 18 a 24 pulgadas de profundidad. Porque esa profundidad el delfín aún puede nadar y la persona aún puede caminar o sentarse sin temor a ahogarse. Es como el punto medio entre...
Entre los dos van a estar a gusto. Ajá.
Margaret pasó 10 semanas, 24 horas al día con el delfín. Cocinaba y dormía en el área.
¿Le hacía lonches de atún o...?
No sé, o sea, cocinaba para ella, güey. No creo que...
¡Ah, ok!
Margaret, pásame un sándwich.
¿Atún con mayonesa?
Ah, perdón, era el salero. Sí, sí me olvida, sí me olvida. Es que apenas empezamos a vivir juntos. Somos... Perdóname. Entonces Margaret aprendió a vivir mojada. O sea, por el agua, güey. O sea,
sí, sí, sí.
No seamos vulgares, por favor.
No.
Así, Margaret aprendió a vivir mojada como cuando eres pareja de Brad Pitt.
Está toda arrugadita todo el tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo eres pareja de Brad Pitt?
Aprendió qué tipo de ropa usar, aprendió a cocinar una estufa de propano y a vivir sin aparatos eléctricos.
O sea, entrenaron más a Margaret que al delfín.
Casi, casi. Margaret tenía un escritorio que colgaba del techo. En su cama era un colchón de espuma que también se encontraba suspendido en el aire. Después lo tuvo que cubrir con una cortina de regadera para evitar que Peter lo salpicara cada rato y estuviera todo mojado el colchón.
Y que la viera masturbándose y esas cosas que tienes que hacer. Porque son, ¿cuántas? ¿10 semanas?
Güey. Güey, espérate.
Oh, fuck.
Y de hecho vivió de comida enlatada para minimizar su contacto con gente del exterior. Ella dijo así de, güey, yo me voy a meter al experimento. Tal cual, así, o sea, 24 horas al día, mínimo contacto con el exterior y vamos a hacer este pedo.
Somos yo y Peter.
Huevo. Las primeras entradas en el diario de Margaret decían que su compañero pasaba bastante tiempo frente al espejo. No sé por qué, pero o sea, aparentemente los delfines son muy vanidosos.
Claro, güey. O acaban, tienen que cuidar así su hoyito arriba de la... Si sigue ahí y todo.
Y luego Peter... Margaret reportó que Peter era un buen estudiante. Aprendió a pronunciar palabras como ball, pelota, y diamond, diamante.
¿Quién? ¿El delfín?
El delfín, güey.
¿Decía ball?
Aparentemente.
Güey, dice ball, un delfín, y me cago, no mames. Ajá. ¡Ball!
Y empezó a diferenciar entre ciertos objetos. De hecho, Margaret resultó ser una maestra muy creativa y muy paciente. Cuando Peter batallaba con ciertos sonidos, en particular con la M de Margaret, Margaret decidió pintarse la cara con maquillaje blanco y los labios con lipstick negro para que pudiera ver más claramente el movimiento de los labios.
Para que pudiera imitar el...
Ajá, eso era lo que estaba buscando. O sea, pues era uno de sus objetivos, era enseñarle a hablar a un delfín, güey.
Fuck.
Ajá, está cabrón.
Y la clave era disfrazarse de mimo.
Exacto. también cabe mencionar que este es un buen momento para señalar que según los expertos actuales en delfines, no hay evidencia alguna de que los delfines tengan un lenguaje propio o puedan aprender a vocalizar.
Pero dicen ball y diamante, güey. Le estaba proponiendo matrimonio, mira, Margaret.
Yo digo que es como cuando eres papá y tu niño tiene 2 semanas y dice, y dices, ah, dijo mamá. Creo que es lo mismo, güey. Estás buscando cosas donde no hay nada.
Probablemente, aunque que había un delfín.
Durante la tercera semana, ya 3 semanas de vivir juntos, las cosas empezaron a volverse un poquito difíciles.
Oh, no, empezaron los pedos de mi pasta de dientes, no has pagado tu mitad de la renta.
Todo eso, clásico de los roomies. Peter lloriqueaba todo el tiempo y hacía ruidos muy fuertes en la noche sin razón aparente. Clásico de un roomie, ¿no? Sí. O sea, no tiene nada que ver con el hecho de que los delfines no son personas y no tienen el mismo horario para dormir que un humano.
No.
Es culpa de pinches roomies.
Y luego llegaban los roomies, los amigos de Peter, y se quedan hasta las 4 de la mañana oyendo corn.
No creo que a los delfines les guste corn.
No, a nadie le gusta corn. Ajá.
Margaret casi pierde la calma y un día le gritó a Peter y puso en su diario que se sintió deprimida por haberlo hecho. Con la 5ª semana llega esta nota en el diario de Margaret. Cito. Peter comienza a tener erecciones. Y las tiene frecuentemente cuando juego con él.
No, ¿tú crees?
Digo, están jugando algo inocente como, no sé, mamaleche o... o algún juego que se pueda jugar abajo del agua.
Perreando.
Monopoly. En mi cara no es Monopoly y lo están jugando abajo del agua.
Twister.
Margaret batallaba para lidiar con los avances sexuales de Peter, que cada vez se
como
tornaban
todas
más
las
agresivos.
Cuando están con un delfín macho.
Güey, o sea, imagínate un delfín arrimándote el camarón. O sea, qué culero, güey.
Y no es camarón que te da con la boquita.
No. De hecho, se puso tan agresivo el delfín que le dejaba lesiones pequeñas en las piernas a causa de esos constantes arrimones. O sea, el güey llegaba así, erecto, a embarrárselo en la pierna y le sacó moretones, güey.
Pues que no le enseñaban dónde estaba la vagina, güey. Le tenían que enseñar al delfín.
Resulta que a los delfines les encanta coger.
No me diga.
Sí. Peter, ¿tú crees?
Pobrecito Peter. Y él lo más tiene a una persona con quien poder. No hay otros delfines. Uh-huh. Delfinas.
Delfinas. Vale, digo, con la información que te voy a presentar en este momento, vale madre si son delfines o delfinas. El profesor Thomas White, un experto en delfines, dice que los delfines son en su mayoría bisexuales. En ocasiones homosexuales o heterosexuales. Y que sus actividades sexuales son muy frecuentes. Que oscilan entre las 8 y las 10 relaciones sexuales por día.
No mames, quiero ser delfín, güey.
Pues sí, es que...
Pasa, wey, pues se la pasan con sus LCD, tachas, obviamente van a estar cogiendo con todo, todo el tiempo. Qué rico.
Sí, o sea, mientras acá los delfines del océano estaban cogiendo de 8 a 10 veces diarias, Peter estaba encerrado con un ser de otra especie.
Que no sabe dónde está la vagina. Sí,
pasando un periodo de sequía bien culero.
Pobrecito. Y luego no tienen manitas para masturbarse, güey.
No, pero sí quiero que estés consciente de que hace rato dijiste que querías ser un delfín.
Ajá.
Espero cambiar tu opinión. Los delfines son depredadores sexuales en el océano, güey.
¡Oh, what the hell!
Al grado de que han intentado violar a mujeres humanas.
No mames.
Especialmente los delfines solitarios que no tienen manada. Porque los delfines que sí tienen manada, pues suelen violar en grupo a las delfinas.
¡Ah, no seas mamón! Me estás matando. Yo amaba a los delfines. Yo nadé con un delfín. Me estás diciendo que estaba en peligro.
Estabas en peligro. Estuviste así.
A los 10 años en Xcaret, de hecho.
Sí.
Me pudo haber violado ese delfín.
Te pudo haber violado ese delfín. De hecho, los delfines así en manada agarran a las hembras, las violan así entre varios y luego las tienen como en cautiverio, así prácticamente las tienen secuestradas.
Bueno, pero es culpa de la delfina por vestirse así.
La culpa no era mía, el delfín eres tú. De hecho, lo que hace es esto, sí está, es lo que es más pasado de verga y perdón porque te va a romper el corazón, güey. Pero los delfines adultos matan a delfines bebés porque cuando el bebé muere, la hembra ya no tiene más que hacer y la pueden violar otra vez.
No, o sea, lo matan porque les quita la atención al delfín.
Así es.
Uy, ¿what?
Los delfines son unos culeros así con C mayúscula de no te pases de... Los delfines son una mierda de... Los delfines son una mierda de persona.
Harvey Weinstein. Sí, güey. Retiro mi convocatoria a hacerlos parte de la ONU.
Nunca. Nunca. Margaret obviamente estaba asustada, pero como buena científica que era, no quería interrumpir lo que ella consideraba un experimento importante. Porque imagínate que se detuviera el experimento y que en eso llegaran los extraterrestres y no pudiéramos hablar con ellos por culpa de una mujer que huyó de un delfín erecto.
Que le pusieron un pene de metal.
Sí, porque todo el pedo era de que Lily creía que la llave para comunicarse entre humanos y extraterrestres estaba en los delfines. O sea, como que
ellos tienen como que la habilidad de ser el intermediario.
Sí, porque este güey decía que tenían como una especie de telepatía los delfines. Entonces quería descubrirla para poder comunicarse con Echo, con sus aliens que le tiraban paro con las coincidencias. Ese era el punto del experimento. Entonces Margaret decidió que la mejor manera de lidiar con esta situación era masturbando a Peter.
¡Ay, Margaret! Es una campeona en la vida, ¿no? ¿Cómo le dices a un delfín?
Peter, no le dices, güey. O sea, si ya te lo está embarrando en las piernas contra tu voluntad.
Pues le das un... ¿Sí?
Es que honestamente estoy así de que no sé si esto es compromiso con la ciencia o una mujer demasiado violentada que ya no encuentra una salida, güey. O sea, es una mezcla bien culera de las dos cosas. En sus notas, Lily apuntó lo siguiente, porque pues Lily estaba observando desde afuera el experimento y le revisaba las notas a Margaret. Anotó lo siguiente en sus notas. Cito: una nueva y completamente inesperada secuencia de eventos acaba de suceder. Siento que estamos en medio de un nuevo inicio, moviéndonos hacia algo previamente desconocido. Sofilia, güey. Se llama Sofilia. Se llama una categoría en Pornhub que no quiero que exista.
Lily le acaba de decir al delfín que está en sus días, pero que le puede hacer una chaqueta y luego se pueden ir a dormir.
No, güey. Lily era el doctor. Margaret era la...
Ah, Margaret. Ajá, sí. Perdón.
El doctor John Lily. Después de estas, pues, jaladitas y así, Peter cambió su actitud por completo. Se empezó a portar gentil con Margaret. Comenzaba a recorrer su boca y sus dientes suavemente por sus piernas. De las notas de Margaret, cito: me paro muy quieta con las piernas un poco separadas y Peter desliza su boca gentilmente sobre mi espinilla. Peter me está cortejando. Ha sido persistente y paciente. Obviamente quiere algo sexual. Pero el ambiente es muy gentil, quieto y callado, y los movimientos son lentos.
¿Tú qué se le acabas de jalar? ¿Cómo que? Pues claro que quiere algo.
¿Cómo se dice, amiga? Date cuenta en delfín.
Es Sí había puerta en este cuarto, ¿verdad? O sea, ella se pudo haber salido en cualquier momento.
No quería porque ella estaba comprometida con su trabajo científico, güey.
La respeto por eso.
Ahora Margaret también ya no estaba deprimida. Ahora estaba disfrutando la atención de Peter.
Pues porque Peter estaba acá. Se veía que era un amante atento.
Pero se llegó la décima semana. El experimento terminó. Cada quien se fue por su lado. Peter se fue al mar.
Y Pacífico.
Sí, no sé a cuál. Margaret terminó casándose con el fotógrafo del proyecto.
Peter Languila.
No, o sea, había un fotógrafo ahí en el proyecto. El güey que supuestamente... Seguramente más bien tenía fotos de ella masturbando del fin.
Documentó todo el casting couch.
De, sí, básicamente fue, Sofía. O sea, yo creo su manera de ligarse a Margaret fue así de, oye, no soy un delfín, ¿qué pedo? Sí, si me dices que no, voy a sacar fotos tuyas masturbando un delfín. Sí. Fue una mezcla de entre ya bajaste demasiado tus expectativas y te puedo extorsionar. Andy Williamson, el veterinario del laboratorio, estaba muy preocupado por el delfín Peter, porque estaba perdidamente enamorado de Margaret.
¡No, Peter! ¡No! La estabas toqueando en Instagram.
Pero es que, bueno, o sea... ¿Por qué vas a masturbar a un delfín, güey? ¿No? O sea, ¿en qué... ¿Qué salto de lógica tienes que hacer... O sea, supongo que un salto tan grande como los que hacen los delfines para pasar por aros. Pero es un salto de lógica impresionante para pasar de... Estoy haciendo un experimento científico, tengo que enseñarle a hablar un delfín, lo cual ya es muy improbable. Ah, tengo que...
Se la voy a jalar a un delfín, sí, básicamente.
¿Qué pedo? Que aparte no quise googlear cómo se ve el pene erecto de un delfín porque no estoy listo para estar en esas listas. No, a mí listas.
Me da miedo porque sé que hay animales con penes muy raros.
Sí, porque una vez vi uno de unos patos y dije, bye, güey.
Qué miedo. Más. No sé cómo se reproducen los patos.
¿Te has visto un sacacorchos?
Sí. O sea,
sí, es el pene de los patos.
Exactamente. Por eso no sé cómo se reproducen porque no sé por qué las patas se dejan.
No se dejan, güey. También hacen lo mismo los patos que los delfines, las violan.
Tienen una pata con Peter.
Mira, yo no sé, ya después de esto todo puede pasar.
Después tú me estás echando pero todos los animales del mundo, güey.
Yo no fui, o sea, yo solamente estoy revelando información que ya era, estaba disponible públicamente, güey. O sea, que tú te rehuses a aprender por tu cuenta no es mi culpa.
A pesar que todos los animales, el delfín es un hashtag MeToo acuático, básicamente.
Ajá.
Te odio.
Es el MeToo
acuático. Me encantaba de niño ese animal.
Poco después de este experimento, los fondos de Lily empezaron a escasear y con su matrimonio en crisis se fue a explorar sus intereses místicos a Sudamérica de la manera que mejor sabía hacerlo. Metiéndose cantidades industriales de ketamina.
Claro, güey, te vas allá a encontrar al chamán y ayahuasca.
Sí, todavía seguía casado con Antonieta, pero ya estaban teniendo problemas.
Tío, Antonieta sigue siendo la heroína,
sí,
de esta historia.
Y sí, era su segundo matrimonio al parecer. Durante este periodo viaje súper loco, como le quieras decir, Lily hizo contacto con otra agencia de inteligencia alienígena.
¿Otra?
Otra, a la que llamó SSI, que significa Solid State Intelligence o Inteligencia de Estado Sólido.
Ajá.
La SSI era una entidad malévola, similar a una supercomputadora y naturalmente era enemiga de Echo. O sea, era como un ente así súper inteligente que podía manifestarse físicamente.
Ok.
Y eran enemigos de los güeyes de la oficina de coincidencias.
Güey, yo quiero ver ese programa, güey.
La que también está bien cabrona, güey.
Es un tropedo, güey. Voy a salir de aquí a buscar ketamina para visitar la oficina de los aliens.
Sí, güey. Es que el objetivo aparente de SSI era conquistar y dominar a todas las formas de vida biológica en la Tierra. Para combatir a SSI, Echo enlistó a Lily para su batalla arquetípica entre el bien y el mal. Y lo que hizo Echo fue darle a Lily la misión de alertar al mundo de estos seres de estado sólido con malas intenciones.
Como los arcontes.
Ándale, es un pedo. Ajá. Así de estos güeyes son mal pedo. Tienes que decirle al mundo que son mal pedo. Para confirmar la existencia dual de estas redes opuestas de inteligencia alienígena, Lily recibió una señal, un mensaje.
En el Peter otoño. Con una erección.
Sí, un
pegando en la pierna. ¿Dónde está la vagina?
En el otoño de 1974, en un vuelo que se dirigía al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, LAX, el doctor Lilly vio el cometa Kohoutek salir del cielo sureño. Por un momento, el cometa brilló más fuerte y en ese punto un mensaje fue transmitido directamente a el cerebro de Lilly. El mensaje decía: somos SSI y vamos a demostrar nuestro poder apagando todo el equipo de estado sólido rumbo a LAX. O sea, fue así un mensaje así mandado directamente al cerebro, así de...
como telepático.
Vamos a demostrarte que somos, que vamos en serio. Vamos a chingar este... vamos a hacer ahorita que valga madre el aeropuerto. Lilly, que iba sentado junto a su esposa Antonieta, le comentó así de, güey, me acaba de llegar este mensaje. ¿Qué pedo? O sea, es como cuando a ti te llega un mensaje de un contacto que no tienes en tu WhatsApp.
Ajá.
Pero interespacial.
Ok. Es así que, ah, que es peor, güey. No uh-huh. quiero que diga el numerito uno, pero tal vez uh-huh. contesto, voy a tener que contestar con alguien.
Minutos después, el piloto informó a los pasajeros que estaban siendo desviados al aeropuerto de Burbank a causa de un avión que tuvo un aterrizaje forzoso cerca de la pista de LAX y tiró postes y líneas eléctricas, provocando ¿qué? Un apagón en el aeropuerto.
¿What?
Sí, güey. O sea, pasó de... sí, hubo un apagón en el aeropuerto.
¿Y tuvieron que desviarse?
Tuvieron que desviarse del aeropuerto.
O sea, ¿sí existen los apuntes estos?
Aparentemente. No podemos negar ni creerle a un güey que está en ketamina, pero de que pasó algo, güey.
El vato que inventó la zoofilia científica.
Inventó la zoofilia, inventó el tanque de aislamiento y no sé qué más hizo, güey. Pero coincidentemente, entre más ketamina se metía Lilly, recibía más mensajes sobre peligros inminentes relacionados con la supervivencia de la humanidad. Algo conocido en el mundo de la gente que se droga como te estás pasando de verga, sí, con la droga.
Güey, es que mientras más ácido me meto, güey, más de más colores se ve el cielo, güey.
Uh-huh. Y estos mensajes le llegaban en formas de imágenes en tercera dimensión, en así un pinche formato Technicolor que como le llegaban al cerebro así directamente como en hologramas. Lilly vio escenas de aniquilación nuclear desde el punto de vista de un extraterrestre en el espacio. O sea, imagínate así como si estuvieras viendo las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, pero desde el espacio esas imágenes se le venían a la mente. Entonces, Echo le instruyó a informar inmediatamente a los poderes mundiales de esta inminente tragedia para que pudieran alertar al mundo sobre la devastación global antes de que fuera demasiado tarde. Después de 3 semanas de inyectarse ketamina cada hora,
inventó el Flux Capacitator y luego conoció a Marty McFly y se cambió el nombre a Doc Brown.
Sería lo mejor que pudo haber hecho ese veneta. No seas mamón. Decidió, en vez de hacer eso, decidió viajar hacia la costa este para advertir a los líderes políticos y miembros de la prensa sobre la amenaza inminente que significaba SSI. Llamó a la Casa Blanca desde Nueva York para informarle al entonces presidente Gerald Ford sobre un peligro para la raza humana que involucra energía atómica y computadoras. O sea, básicamente se convirtió en mi abuelita, güey. Es que las computadoras y todo va a explotar. Y es el Y2K, pero en los 60s.
Te van a matar las neuronas, mijo. Ese es un grandioso día para Ford, ¿no? Recibir esa llamada de Doc Brown.
De hecho, un asistente de la Casa Blanca fue el que atendió la llamada y aunque sabía quién era el doctor John C. Lilly por sus impresionantes credenciales y su trayectoria, no estaba convencido de que el asunto fuera en realidad urgente y le informó que el presidente no estaba disponible para tomar la llamada.
¡Idiota, güey! ¡Es un idiota!
Un practicante que estaba trabajando para Lilly intentó internarlo en un hospital psiquiátrico. Pero por fortuna, Echo, la oficina de coincidencias de espaciales en la Tierra, esa madre, intervino. Lilly tenía amigos influyentes y uno de ellos era el director de ese hospital, quien se encargó de asegurarse de que Lilly fuera dado de alta. El practicante intentó meterlo de nuevo y otra vez el director lo dio de alta.
¡Yes!
Y todo esto llegó a que en 1974, mientras Lilly paseaba en bicicleta, en un estado de euforia, aturrado de PCP.
Ahora, espérate, ¿qué hora es? ¿Qué hora se brincó a PCP, güey?
No sé, pero güey andaba en bici, en PCP, a madre. Así, súper eufórico, haciendo ejercicio. Pues no sé qué iba a hacer ahora. Chocó, estuvo en coma por 5 días, se perforó un pulmón, se quebró varias costillas y sufrió contusiones craneales.
Y violación por Peter.
Casi, güey, pinche se le apareció el delfín ahí en
¿a coma? Peter, ¿lo soltaron o qué pasó con Peter?
Sí, lo soltaron.
¿No puede soltar ese delfín? O sea,
lo soltaron, güey, lo soltaron.
¿Ese delfín ya conoce el placer de una mujer humana o es un peligro es que anda en el mar?
De hecho, se conoce que es creo que es el primer delfín que publicó un libro de poesía en el Océano Pacífico. Echo lo visitó en el hospital, pero Lily decidió renunciar a su misión encomendada por alienígenas para enfocarse en su matrimonio y en su esposa. Dijo, aliens, ya estuvo.
Antonieta es una chingona, sí. Él no la estoy pelando.
Gerald Ford no me tiró paro, me mandó a la verga, me dejó en visto bien culero. Ya, hasta aquí llegué. Después de renunciar a Echo...
¿Se aceptaron su renuncia entonces?
Aparentemente. Porque después continuó trabajando con delfines.
¿What? ¿Quién deja que este hombre se siga acercando a delfines?
Güey, ¿quién deja que los sacerdotes anden ahí sueltos todavía? Los problemas sociales se repiten, güey. O sea, a veces son delfines, a veces son...
Gente vestida de negro con collar blanco.
Cuando trabajó con delfines, hay una entrevista que hizo para una revista que se llamaba OVNI en 1983, donde habló sobre sus investigaciones en Marine World, era donde estaba ahora. Esta vez, el objetivo de sus investigaciones era hacer que las computadoras pudieran comunicarse con los delfines. O sea, ya vio que entre humanos y delfines no. Entonces, ok, delfín computadora, vamos a hacer algo aquí.
Ok. ¿Y qué pasó con Margaret?
Margaret se casó con el fotógrafo y ya hizo su vida aparte. Sí, hizo su vida aparte. De hecho, también tuvo muchos pedos en su carrera como científica por haber masturbado un delfín. Porque ya sabes, o sea, puedes estudiar lo que sea, puedes ser un chingón en lo que sea, pero masturbas un delfín y toda la vida vas a ser
la masturbadora de delfines.
Sí. Lo que dijo en la revista Lily, cito, hay gente que ha intentado hacer que los delfines accionen teclas, pero no creo que los delfines deban accionar teclas. No tienen estos dedos pequeños que nosotros tenemos.
No está equivocado.
No está equivocado, exacto. No está equivocado, pero no está calificado para pues nada, básicamente, güey. O sea.
Pasa cuando haces experimentos con PCP, güey.
Al ser cuestionado sobre cuánto tiempo sería necesario para romper la barrera de comunicación interespecie, contestó, cito, como 5 años. Yo creo que va a tomar 1 año para que los delfines se aprendan el código y como en 5 años tendremos un diccionario humano-delfín.
No mames.
Quiero señalar nada más que esto lo declaró en 1983 y yo hasta ahorita no he visto ningún pinche diccionario Larousse humano-delfín.
La carta no existe.
No hay, güey, no hay. El doctor John C. Lilly murió en Los Ángeles a la edad de 86 años.
Cabrón. Le fue bien.
Le fue bien.
Con ketamina y
ketamina, PCP y LSD y todo. Bueno, el LSD, bueno, quién sabe. El 30 de septiembre del 2001 falleció, hace ya casi 20 años. Y para cerrar este episodio, los quiero dejar con una cita célebre del doctor John C. Lilly. Cito. ¿Has visto la película Tron? Sí. Debes verla, porque Tron somos nosotros.
Veo con más delfines con elecciones, pero dan de cuenta, igualito, Tron.
Y esa es la historia del delfín. El delfín que tuvo... Ese güey, ¿cuántos años después de que salió de ese laboratorio con toda esa historia en la peda, güey?
No mames, estaba... No, y también me imagino que Margaret así en las noches estaba con el fotógrafo y estaba pensando en Peter. Estoy seguro, así en su pielecita de foca.
Sí, esposo, por favor, hazme un favor, mi amor. Dibújate un hoyito con plumón en la espalda. Sí. Préstame el Sharpie. Yo lo hago.
Cuando estamos haciendo cosas, sale. Peter.
Y esa es la historia de un científico que, pues, güey, hizo cosas buenas y luego se fue a la verga completamente, güey. Pues obvio, o sea, creo que es el peligro de investigar cosas muy, muy nuevas. O sea, como experimentar con LSD, que ahorita ya es algo como más controlado, ¿no? Ya están las microdosis. Están usando ciertas MDMA para tratar trastornos de estrés postraumático, todo esto.
Usando, de hecho, hongos y ácido para adicciones y todo eso.
Pero si no lo haces bien desde un principio, terminas poniendo a tus empleadas a que masturben delfines. Entonces es algo muy, muy...
Sí, cuídense. O sea, si van a usar drogas, no encierren a personas con delfines. Porque ya sabemos que los delfines son unos hijos de la chingada. Y están... No tienen límites, no. Al parecer, los pinches delfines.
Sí, exacto. Ya lo dijo este cantante delfín hasta el fin.
Ay, güey. Pobre el esposo de Margaret no la podía llevar a SeaWorld o así, ¿no? No. Que no qué paranoia, así de quieres masturbar ese pinche delfín, ¿verdad? Te estoy viendo.
llegaba a la casa así de Margaret, ¿por qué hay 17 kilos de tilapia en el congelador?
Qué inseguridad. ¿Cómo compites con un delfino?
Pues para empezar caminando.
Te sales del agua, ¿verdad?
Y no terminando en una lata de atún.
Ah, sí.
Pero bueno, esa fue la historia de John C. Lilly y el delfín. Muchísimas gracias por escuchar El Dollop. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como @eldollop. Se escribe Dollop con doble L, se dice Dollop. Y a mí me pueden seguir en redes como @ningúneduardo.
Estoy como El Badiablo con B grande.
Y los esperamos aquí la siguiente semana para escuchar más historias bizarras. Pues que, güey.
Bájenle a la ketamina, por favor, no. Está cabrona.
Salud. Bye.
Bye.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.